Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, con la puntualidad acostumbrada, estamos aquí con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Hoy contamos, como siempre, con la asistencia técnica de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboyá, del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio y de recordarles que si no lo escuchan en directo, pues no hay ningún problema, porque quedará alojado como podcast en Spreaker, Deezer, Radio Garden, Spotify y otros sitios de alojamiento de podcast. Entonces, hoy tenemos las entrevistas de Radiofonium, como es costumbre, y para el día de hoy hemos invitado a John Jairo Martínez, a quien damos la bienvenida a este espacio.
Elkin, buenos días, gracias por la invitación.
Entonces, nuestras temáticas son restauración y conservación, y pues aquí tenemos a nuestro experto, de quien conoceremos más en el curso del programa. Entonces, John, arranquemos por lo más básico. ¿Cómo surge la inquietud por formarse conservador-restaurador?
Bueno, Elkin, yo vengo de una familia de artesanos, por decirlo de alguna manera. Somos encuadernadores de oficio. Mi abuelo era encuadernador, formador de encuadernadores en los salesianos. Por ende, yo tengo como la naturalidad de hacer, del homo faber, la persona que hace, construye, ejecuta procesos. Y todo surge a partir de eso. Tengo una influencia fuerte en mi familia, porque hemos venido trabajando con libros antiguos, principalmente con encuadernación y con material de archivo y biblioteca. Entonces, todo surge de ahí, la inquietud del hacer, y en el momento en que tenía que tomar la decisión de la carrera profesional, la facultad no se había creado como tal y me tocó esperar un año para poder ingresar. Claro, un año que aproveché haciendo cursos de otras cosas, porque la restauración exige estudiar muchas áreas adicionales. Digamos que la restauración como pregrado es un abrebocas de muchas áreas de conocimiento, y yo me especialicé en libros, obviamente, y papel, y en restauración de obra gráfica y este tipo de soportes. Mi interés fundamental era el papel, porque era lo más afín a lo que yo veía en casa, ¿no?
Claro. John, antes de seguir, me dio inquietud preguntarle, pues, ya que usted menciona una familia de encuadernadores, ¿qué tan vigente, qué tan vivo y qué encuadernadores llevan mucho tiempo en el oficio y siguen hoy en la encuadernación?
Pues justamente, como somos familia de encuadernadores, pues todavía tengo tíos que están trabajando en encuadernación. Claro, era otro tiempo y la necesidad de la encuadernación era mucho más grande. Entonces, mi abuelo, además de dar formación para encuadernadores en las escuelas de los salesianos, también tenía su taller propio donde sus hijos ejecutaban trabajos. Por ende, todos aprendieron el oficio. Todos los hijos, es decir, mis tíos, aprendieron el oficio, y actualmente varios de ellos todavía ejecutan trabajos de encuadernación. Digamos que es un oficio que se ha llevado a nivel de arte, por la minuciosidad del trabajo, por la exigencia del mismo trabajo y ya por el tipo de calidad de obras a las cuales se interviene. Digamos que no todo es susceptible de encuadernación y mucho menos de encuadernación clásica, pero pues son temas que podemos desarrollar.
Listo, John. Ya nos adelantaba algo en la respuesta anterior de que le toca esperar un año para iniciar su formación. Sí. Y la pregunta general es, ¿dónde puede uno formarse para conservador restaurador? Aquí en
bueno, la Facultad de Estudios de Patrimonio está en la Universidad Externado de Colombia. Cuando yo tomé la iniciativa de empezar la carrera, se llamaba Conservación y Restauración de Bienes Muebles. Uh-huh. La facultad ha venido cambiando, pero la Facultad de Estudios de Patrimonio concentra varias áreas del conocimiento relacionadas con el tema para los interesados. Pero como decía con anterioridad, ese es un abrebocas de todo lo que un restaurador debería hacer. Entonces ahí vienen después del pregrado, pues vienen cursos de especialización, cursos de profundización y ya dependiendo los intereses de cada uno, digamos que se toman esos cursos.
John, pero entonces le entiendo que únicamente aquí en Bogotá está la oferta del externado, porque yo recuerdo la Escuela de Artes o Oficios. Pero
claro, el como pregrado está la Universidad Externado de Colombia, como posgrado está la Universidad de los Andes, que tiene un posgrado en patrimonio cultural, ya. Pero la Escuela de Artes Oficios es otra cosa, es como bien su título lo tiene, son oficios específicos, ¿no? Pero no es una escuela de conservación como tal. La conservación implica conocimiento de materiales, conocimiento de técnicas, pero además también la vinculación de la historia y de la ciencia. Entonces va más allá de un simple oficio, y no digo simple con ánimo de desmeritar el tema del oficio, pero es que el oficio es muy específico. De hecho, yo tengo una formación inicial dentro del oficio de la encuadernación como tradición familiar, pero eso se queda corto a la hora de intervenir un bien cultural, que es el tema.
Ya, sí señor. Listo. Entonces, una vez hecho este pregrado, ¿cuáles eran las opciones laborales? ¿Buscar un empleo o establecer un negocio independiente?
Ambos son buenos caminos. Yo siento que el patrimonio está concentrado tanto en instituciones públicas como en colecciones privadas. Por mi naturaleza y por la tradición familiar que tengo, nosotros venimos de formar negocios independientes y por ende es mucho más fácil para mí hacerlo, ya que pues hay un conocimiento previo del tema. Pero los caminos realmente para el recién graduado, digamos que están por las dos vías, aunque siempre vincularse a una institución le va a dar algo de formación adicional. Los procesos con instituciones son muy interesantes y para los recién graduados es un camino estupendo, porque van a conocer, además de primera mano, una cantidad de cosas a las cuales no se tiene acceso. Por otro lado, las colecciones privadas, pues justamente por el hecho de ser privadas, contienen objetos realmente especiales, pero son colecciones que no están al alcance del público. Entonces es una gran fortuna poder acceder a ellas.
Listo, yo. Entonces, la pregunta a propósito de su taller es, ¿cómo nace Anticus?
Ese fue un proyecto que empezamos hace unos 15 años. Era un proyecto que pretendía hacer facsimilares de ediciones colombianas, publicaciones que no se encontraban en el comercio, y fue un proyecto que vinculó muchos haceres, porque justamente hacer un facsimilar implicaba vincular varias personas que tenían conocimientos diversos. Entonces, en esa época tratamos de hacer varios facsimilares justamente para promover las obras que no estaban en el comercio, y fue un proyecto específico. Claro está que digamos que el aprendizaje continúa todo el tiempo, y el enfoque que nosotros hemos tenido es la restauración de patrimonio bibliográfico y documental, principalmente para instituciones y para colecciones. Entonces continuamos por ahí en la restauración, y básicamente ese desarrollo de ese proyecto nos aportó mucho conocimiento en cuanto a técnicas de fijación de información, es decir, conocer las técnicas de impresión, las técnicas de grabado, todo lo que implica hacer un libro. Ese fue un proyecto particular que en este momento no lo estamos desarrollando como tal, pero que nos aportó muchísimo en el conocimiento del libro y de los materiales que tiene soporte papel.
Bueno, pues adelantando un poquito las preguntas y según lo que me acaba de decir de este proyecto enfocado a la producción de facsimilares, quisiera que nos cuente cómo sería el paso a paso para un facsímil. Y pues antes de eso, pues decirle al público que seguro no ha oído esta palabra, uh-huh. ¿Qué es un facsímil y cómo se hace un facsímil?
Claro, un facsimilar es una copia muy cercana al original, es poder recrear una pieza de forma muy cercana. Justamente la idea de hacer un facsimilar es evitar manipular el original. Entonces estamos hablando de libros de gran valor, en nuestro caso son libros de gran valor, a los cuales la gente no puede acceder con facilidad y por ende, digamos que procesos de investigación no son tan factibles porque o están en colecciones privadas o públicas que están muy restringidas. El proceso de recrear un facsimilar básicamente implica reconocer el original a profundidad, saber sus técnicas de fijación de información, sus técnicas gráficas, cómo se hizo el original y tratar de reproducirlo. Obviamente tenemos ese espacio de tiempo y de materiales que nos impide de alguna manera recrear en su totalidad ese original, pero se trata de hacer. En la actualidad se hace en reproducción con alta calidad de fotografía y después la reproducción impresa ya implica varias técnicas. En muchos de los casos se utiliza impresión con serigrafía, xilografía, que es madera, litografía, que es con piedra, o impresión offset, que es la impresión actual. Algunos volúmenes nos exigen fusionar muchas técnicas al mismo tiempo para lograr el mejor objetivo.
Listo, John. Pero me decía ahora que Anticus era un proyecto enfocado en facsimilares, pero, sí, pero que ya no está, digamos, en curso. Entonces, actualmente, ¿en qué están trabajando? ¿Cuál es su foco principal?
Trabajamos como una empresa que apoya procesos de conservación y restauración para entidades principalmente. Uh-huh. Entonces, hacemos procesos de restauración para coleccionistas y para colecciones tanto de universidades como de instituciones públicas. Ese es nuestro foco en este momento. Claro, es la restauración de libros principalmente, y no necesariamente la restauración, que es el proceso final, sino también asesorar en términos de conservación o conservación preventiva. Es importante anotar que algunas colecciones son tan grandes que entrar a restaurar la colección no es viable económicamente. Entonces lo que hacemos es hacer una asesoría en términos de conservación preventiva para que la documentación se conserve y después, si hay que intervenir algo puntualmente para un proceso de exposición o de exhibición, entonces lo hacemos, de lo contrario no.
Bien, John. Entonces, pues, de nuevo usted ya se ha adelantado un poco a esta pregunta, pero pues aquí la podemos profundizar. Respecto de la clientela, ¿es principalmente de instituciones, de particulares? Uh-huh. Es que me interesaba ahora la figura del coleccionista. ¿Qué tanto coleccionista, qué tanta colección particular hay en Colombia? Pero entonces, arranque por donde.
Claro. es curioso porque los coleccionistas son personajes casi que no son reconocidos en el país como tal, porque pues van formando su colección con el paso de muchos años. Uh-huh. Pero el ejercicio del coleccionista al final lo que lleva es que esa colección termina en una institución, ¿no? Entonces se convierten en personas que resguardan el patrimonio de alguna manera, pero muchos años después las colecciones normalmente terminan siendo o donadas o vendidas a una institución que las va a proteger. Es decir, uh-huh, el ejercicio del coleccionista al final sí es compartir. Lo que pasa es que tiene una línea que conecta toda su colección y es de alguna manera la curaduría que él hace frente a la temática particular que él tiene para conformar esa colección. Claro, si vamos a ver las colecciones públicas que tienen cosas, pues no hay que ir muy lejos. Banco de la República tiene una colección que fue de Pilar Moreno de Ángel. Entonces ella tenía una temática muy específica, histórica, pero la colección, parte de la colección termina en el Banco de la República. Y así, si seguimos mirando las instituciones, muchas tienen acervos que fueron de coleccionistas privados que protegieron en otra época. Entonces es importante recalcar ese trabajo del coleccionista, porque además el coleccionista privado se preocupa mucho por sus obras, y porque básicamente ha invertido por cada uno de sus objetos. Luego el coleccionista quiere tener sus objetos en las mejores condiciones posibles. Y el hecho de que esas colecciones después pasen a instituciones le dan un gran valor, porque finalmente eso cobra sentido. Las colecciones uh-huh. pueden ser investigadas, pueden ser consultadas, y en arte también ocurre. Y hay personas que han coleccionado por mucho tiempo y después las colecciones terminan en los museos. Entonces, eso es un foco que tenemos de trabajo, que son los coleccionistas privados, obviamente. Pero al lado de eso estamos trabajando con las colecciones, como en el caso de la universidad, con la colección del Archivo Histórico, con el Banco de la República, algunas intervenciones puntuales de libros, de la sección de libros raros y curiosos, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. También trabajamos la biblioteca de libros raros, que es muy nutrida y muy valorada. Y así tenemos diversidad de clientela. Digamos que no, nuestra clientela es variada, pero se mueve dentro del ámbito de lo público y lo privado.
Bien, John. ¿Hace cuánto su vinculación con el Archivo Histórico?
¿Hace cuánto estuve en...?
O sea, comenzó a prestar servicios al Archivo Histórico.
Uy, el archivo, ya llevamos varios años haciendo cosas con el archivo. Además que el archivo es fantástico, tiene unas cosas impresionantes para entretenerse, pero yo creo que ya llevamos más de 5 años con el Archivo Histórico.
Sí, señor. A propósito de lo que me venía mencionando de los particulares, haciendo un ligero paréntesis aquí en la charla, estamos trabajando en una exposición sobre incunables y libros antiguos.
Sí.
Entonces, a mí siempre me ha parecido interesante el dato de que 4 de los incunables del Archivo Histórico pertenecieron a Rafael María Carrasquilla, sí, que fue rector de la universidad por 40 años. Entonces, aprovecho para preguntarle, ¿es corriente que una sola persona tenga 4 incunables en Colombia? O sea, ¿eso es importante, no es importante? ¿Hay mucho coleccionista de incunables?
Ese es un caso muy particular. Porque además, cuando hablamos de incunables, digamos en términos generales, la gente piensa en incunables con algo viejo, ¿no? Un libro uh-huh. viejo. Pero el incunable es un texto que se produjo entre 1450 y 1500 específicamente. Uh-huh. Después de 1500 ya es un post-incunable. Uh-huh. Entonces estamos hablando de libros que se produjeron durante 50 años específicos en los inicios de la imprenta. Pensar en un coleccionista con 4 incunables es como es increíble, ¿no? Porque además son objetos de gran valor, no solo histórico, sino también económico, ¿no? Pero es raro. Ahora, coleccionistas que tengan incunables en su colección, sí existen, por supuesto que sí. Y muchos de ellos los adquieren en el exterior del país.
Claro.
Entonces, España tiene un comercio natural de libro antiguo. En general, Europa tiene un comercio natural de libros. Y hay gente que se siente atraída por esos textos de los inicios de la imprenta y adquiere alguno. Claro, unos son de mayor valor que otros, pero si nos vamos específicamente a esa etapa del inicio de la imprenta, casi que todos tienen una gran importancia. No importa, aunque sea una sola hoja de un incunable, tiene una gran importancia porque nos está mostrando no solo la información que ahí se deposita, sino también una técnica constructiva muy particular. Y esa técnica responde al encuna, es decir, el tipo móvil, que cada una de las letras era un elemento metálico que después de entintarlo fue impreso sobre una hoja. Esa particularidad que nos da el libro antiguo de esa época es muy atractiva para muchos coleccionistas. Entonces, claro, este coleccionista que tenía 4 incunables y que ustedes tienen la fortuna de tenerlos en el Archivo Histórico, pues es de un gran valor, no solo para la universidad, sino para el archivo y para el público que pueda acceder a ellos.
Sí, señor, porque pues que yo sepa, Incunables tenía Nicolás Gómez Dávila, sí. Y esa colección ya está en la Luis Ángel, creo que la sí. que pasó ahí, y el que fue rector de la Nacional, el doctor, pero ahorita se me escapa el nombre, pero no sé más, no sé si usted tenga por ahí personajes que sepa que tengan Incunables, que hayan tenido, ¿no?
Porque claro, digamos que dar nombres y más con colecciones privadas, digamos que no es tan prudente, pero sí, claro. si vamos al tema de colecciones, la comunidad de los dominicos tiene una colección de libros antiguos que es muy muy importante, y claro, hay una conexión interesante entre los dominicos y la Universidad del Rosario, como ustedes bien lo saben. Entonces aún ellos, dentro de sus colecciones en Chiquiquirá, Tunja, aún aquí en Bogotá, tienen en sus colecciones libros antiguos. Algunos, puede que tengan algunos incunables, otros no, que sean post-incunables, pero básicamente son de gran valor, justamente porque enmarcan la historia de esa comunidad en los primeros albores de su ingreso a la Nueva Granada. Entonces, así como ellos, las comunidades religiosas normalmente eran los depositarios de digamos que de alguna manera las personas que resguardaron, protegieron la información, y es a partir de eso que se construye la historia del país. Y al lado de eso, pues también las instituciones del Estado. Entonces, ahí tenemos colecciones que tienen incunables fantásticos. Biblioteca Nacional tiene una colección de incunables increíbles, ¿no? Claro, en colecciones privadas hay algunos, pero sí me reservo ese.
Ah, no, claro, nombres. Por supuesto. Sí, señor, y para seguir hablando del libro antiguo, y bueno, a propósito, para hacer promoción con el público, que esperen esta exposición de libros incunables antiguos, que se exhibirá, pues, por supuesto, aquí en el claustro del Rosario, en los Andes y en algunos otros lugares de la ciudad. Y para comentarles de un proyecto que se está cocinando apenas, resulta que en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario hay un libro de coro del siglo XVIII, y que pues pasará por un proceso de restauración, y pues, como les digo, estaremos contando todo este proceso y mostraremos los resultados, pues, cuando haya lugar. Entonces, yo sé que usted es conocedor de este tema de los libros de coro. Entonces, ¿qué características tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un libro de coro? Bueno, coral, cantoral, también lo llaman, claro, de varias maneras.
Sí, así es. Bueno, voy a aclarar porque dice que soy... Pues he venido estudiando el tema de los libros de coro, efectivamente, porque mi tesis de grado en conservación y restauración de bienes muebles se enfocó justamente en la colección de libros de coro de la comunidad de los dominicos de Chiquinquirá, una colección muy nutrida de libros de coro. ¿Qué es un libro de coro? Básicamente es un libro de gran formato, es un libro que contiene partituras musicales que son leídas al mismo tiempo por varias personas. Ese libro de gran formato se colocaba en un atril, ¿cierto? Pero un atril especial, muy grande, que lo podía sostener, porque son libros que pesan mucho. Sus hojas no son en papel, algunos libros de coro posteriores pues eran en papel, pero estos, sus hojas son en pergamino, en cuero. Es decir, cada hoja de alguna manera representa la vida de un animal, y fue necesario sacrificar muchos animales para hacer eso, porque eran pergaminos. Claro. Y sobre ellos no se imprimía, sino se escribía con caligrafía. Y además se escribía, obviamente, manualmente en caligrafía, pero cada letra capital viene iluminada. Entonces son libros particularmente especiales en su formato, en su aspecto, en su estética, y contienen principalmente música que puede ser interpretada, y lo que contiene allí son los salmos, y los salmos se cantaban. Entonces básicamente cada uno de los volúmenes contiene parte de los salmos, y los frailes lo cantaban. Ese estudio para poderme graduar como conservador restaurador dio como resultado una tesis de grado en la cual analizamos las técnicas constructivas de esa colección, particularmente. Entonces, entender a profundidad los materiales, la forma en que se construyeron esos libros, y eso da partida a un proceso que sería el proceso de restauración. Si yo entiendo perfectamente lo que voy a restaurar, entonces básicamente puedo entender cómo intervenirlo adecuadamente. Entonces primero se estudia el proceso constructivo y la tesis condensa la forma de construcción de cada uno de esos libros, de la colección particularmente de los dominicos. Esa colección no fue restaurada, pero se hizo el proceso de análisis de la técnica, y eso abre un camino también para que otras colecciones sean analizadas. Digamos que esa es una línea de estudio interesante. Muchos años después me voy a hacer un curso de conservación y restauración de libros de coro en Toledo. Y claro, ahí ya profundicé más en el tema. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es restaurar el libro de coro que tiene el Archivo Histórico, que es un libro fantástico, y espero que esa restauración vaya más allá de lo material, es decir, que el libro quede funcional nuevamente, pero que además se puedan interpretar las partituras que él contiene. Que eso sería muy interesante, tener el libro restaurado, pero además la información que él contiene que se pueda expresar musicalmente. Sí, esperamos que a futuro podamos trabajar en ese libro.
Sí, señor, y pues por supuesto que parte de la idea del proyecto es poner a funcionar ese patrimonio, ¿no? Uh-huh. Darle vida, y pues para eso contaremos pues con otras áreas de la universidad, ¿no? con los especialistas en canto y en música y demás.
Sí, es muy interesante, porque fíjese que un solo libro convoca a muchas áreas de conocimiento. Entonces, claro, nosotros estamos orientados en el tema de la conservación de lo material, ¿no? De lo físico, de lo que está ahí. Si no conservamos el material, no tenemos la información. Digamos que el proceso natural es conservar la información, pero para eso necesitamos conservar el objeto material. Pero más allá de eso, ya teniendo el objeto material conservado, vienen muchas áreas de conocimiento y estudio que van a profundizar, y esas son líneas de investigación interesantísimas para todas las áreas que quieran participar. Entonces, poner en servicio ese patrimonio es fundamental.
Bien, John, usted acaba de referirse a una colección de libros de coro. Entonces, y pues sabiendo lo voluminosos que son esos libros, entonces, ¿cómo se almacena una colección de libros de coro? ¿Cómo son las instalaciones para guardar eso?
Sí, eso suena raro, porque además son libros de pliego, ¿no? Son casi de 70 centímetros, 80 centímetros de alto, y efectivamente no se pueden almacenar como un libro normal. Necesariamente hay que dejarlos horizontalmente. Y ya. Lo ideal es que el espacio tenga unas condiciones de humedad relativa y temperatura adecuadas. Claro, son libros muy exigentes por su peso, por su tamaño, pero he tenido la oportunidad de ver muchos libros en colecciones europeas restaurados, colecciones ya bien conservadas, y eso es fantástico, porque ya el libro materialmente conservado pues está a disposición de la gente que lo quiera estudiar. Y son procesos, el estudio de un libro de coro, pues son procesos que tardan años y que implican, como decíamos, muchas áreas de conocimiento, pero el hecho de poder tenerlos allí y que la gente pueda acceder, y la fortuna que tiene la universidad de tener uno de ellos y que lo tengan ustedes a disposición de los estudiantes y los investigadores, es fantástico.
Sí, señor, porque aquí tenemos el libro, tenemos la capilla, sí. Tenemos el coro, tenemos todo eso. Bueno, pero a propósito, pues usted nos comenta su paso por Toledo. Recuerdo yo sus publicaciones de cuando hizo un curso en Japón, creo. Pero antes de contarnos eso, yo quiero recomendar especialmente el perfil de Instagram, porque uno ve lo que publican ahí y de verdad que queda realmente antojado. Pues con Don Jaime, cuando fuimos la primera vez al taller, decíamos, en serio y en broma, pues bueno, ojalá se habilitara una pasantía, aunque sea para ayudar a barrer el taller, para presenciar esos procesos que son realmente increíbles. Entonces, John, un espacio publicitario para que ustedes diga a los oyentes dónde pueden conocer de todo lo que hacen ustedes.
Muy bien, entonces en Instagram, jjmartinez.co. Ese es nuestro Instagram. Ahí van a ver muchos procesos, pero no solo van a ver procesos de libros antiguos, también hay intervenciones de arte contemporáneo. Entonces, pero todo tiene una misma línea, que básicamente es el soporte papel. O sea, hay papel en medio de todos los procesos. Y Elkin me trae a la memoria esa visita con don Jaime, que era un absoluto erudito de los libros, y fue fascinante la visita de ustedes al taller. Realmente eso fue increíble, porque pues en el taller estamos llevando a cabo siempre procesos de restauración y de conservación de diferentes instituciones. Luego lo que allí se convoca son diferentes colecciones representadas por algún objeto, y poder observarlas y verlas con expertos como lo era don Jaime fue fascinante esa visita. Tengo que recordarla con mucho aprecio. Entonces, claro, siempre serán bienvenidos en el taller, para que podamos disfrutar de ese patrimonio bibliográfico que tenemos en este país.
Sí, señor, usted dijo objetos artísticos. ¿Ustedes trabajaron con lo del maestro Caro? ¿Equivocado?
No. Algunas obras del maestro Caro también me han pasado por ahí. Eran obras que utilizaban un soporte muy frágil, un tanto efímero, eran casi como en periódico. Sí, entonces sí. Son obras que en la actualidad son muy apreciadas. Y claro, algunas de ellas están en un estado de deterioro altísimo, no solo por la fragilidad del material, sino también por esas intervenciones inadecuadas que a lo largo del tiempo han sufrido esas obras. Entonces sí, ahí en el perfil van a poder ver la intervención de un par de obras del maestro Caro, van a poder ver intervenciones de libros manuscritos del Banco de la República, van a poder ver intervenciones de libros del mismo Archivo Histórico del Rosario, algunas cosas del Ministerio de Relaciones Exteriores, y claro, ahí hay diversidad de intervenciones, y ahí es donde uno se da cuenta que todos los procesos no se pueden llevar a cabo sobre todos los objetos. Entonces cada objeto le va exigiendo a uno un proceso diferente, tienes necesidades diferentes, y tenemos que tener mucha flexibilidad a la hora de intervenir los objetos.
Sí, señor. Y pues aquí digamos que pasamos un poco a la segunda parte de la entrevista, y quiero preguntarle, ¿cuáles serían los riesgos profesionales del conservador restaurador por este contacto con objetos antiguos y bueno, etcétera?
Sí. Hay, pues como en toda profesión, como en todo oficio, hay siempre riesgos. Digamos que los principales riesgos a veces son el contacto con material que tiene ataque biológico. Entonces ahí son archivos, bibliotecas, fondos acumulados que no han sido descuidados, que tenemos que entrar a evaluarlos, y entonces esos materiales se encuentran con algún tipo de afectación biológica, hongos, y claro, ahí tenemos riesgo nosotros, pero básicamente lo que hacemos es protegernos. O sea, hay protección para los que vamos a intervenir el archivo. Pero por otro lado también tenemos riesgo con respecto a los materiales que utilizamos. Entonces hay solventes que también son muy volátiles, que también podrían afectarnos por vía respiratoria. Entonces digamos que los riesgos mayores que tenemos son esos. Pero en términos generales, teniendo la protección adecuada, son procesos que se pueden llevar a cabo sin ningún inconveniente.
De lo que acaba de mencionar John, me llamó la atención el ataque biológico. Y pues entonces lo que quiero preguntarle es, ¿el conservador restaurador debe tener conocimientos químicos? O sea, de cómo tratar un material que es atacado,
claro,
por microbiológico.
Sí, ¿no? Dentro de la formación de conservación y restauración, pues básicamente nosotros vemos química, física y biología. No somos químicos, no somos físicos, ni tampoco biólogos, pero entendemos, digamos, que la línea de conocimiento, y podemos apoyarnos en esas áreas teniendo unas bases bastante sólidas. Ahora, claro, en términos de ataque biológico, nosotros sí tenemos que tener mucha precaución, porque pues es muy simple el ataque biológico. Realmente es tener unas condiciones apropiadas de humedad relativa, temperatura, para que los hongos se propaguen en cualquier colección. Por eso insistimos que la conservación preventiva está mirando el entorno donde se guarda la colección para tener unas condiciones apropiadas y que no se generen daños de esa índole. Pero sí, tenemos esa formación, y es una formación que nos compete directamente, y eso es lo que hace que tengamos una distancia profunda entre un oficio cualquiera y una profesión como tal, un pregrado profesional en el cual se vincula la ciencia, se vincula la historia, pero también se vinculan los oficios diversos en torno al objeto en el que estamos interviniendo.
Bien, un poco en relación con lo que veníamos conversando, le voy a preguntar por una publicación que hicimos en nuestras redes sociales de Archivo Histórico, y pues que son el espacio para debatir, ¿no? Para que un usuario diga esto, diga lo otro, controvierta. Entonces, cuando presentamos la unidad de conservación, ¿no? La cajita que se le diseñó a la medida del libro de coro, del libro del antifonario,
sí.
Algún usuario nos comentaba sobre la ausencia de elementos de protección, sí. Guantes, bata, mascarilla, y pues por supuesto no es nuestra idea entrar en polémica, pero pues hay quienes sí pueden darla, y nos decían otros usuarios que todo esto depende de las condiciones materiales del objeto, y bueno, etcétera, etcétera. Así entonces, es. ¿Usted qué nos puede decir sobre este tema?
En términos de conservación hay una polémica muy fuerte con el tema de ¿utilizo guantes o no utilizo guantes cuando voy a acercarme a un bien cultural?
Eso.
¿Cierto? Entonces, vamos a cerrar eso un poco. ¿Utilizo guantes o no utilizo guantes cuando voy a tocar un libro histórico, un libro importante de una colección? Entonces, alrededor de eso se han generado unas polémicas bien interesantes, porque resulta que los guantes quitan sensibilidad a los dedos. Entonces, ha ocurrido que la gente, con la idea de proteger el objeto, se coloca guantes y empieza a manipular el objeto, y resulta que lo deteriora, porque accidentalmente pierde sensibilidad y accidentalmente rasga una hoja. Y ha ocurrido. Entonces, hay una línea en la cual yo estoy totalmente de acuerdo, y es que el restaurador profesional que va a evaluar un objeto, si el objeto no tiene ataque biológico y la persona que va a intervenir el objeto tiene las manos limpias, lo puede hacer sin guantes, ¿cierto? Pero si el objeto tiene ataque biológico, para protección de la persona tiene que utilizar guantes. Luego, ese objeto con ataque biológico debería pasar por un proceso de desinfección para que después lo pueda intervenir sin guantes, sin ningún problema. Entonces, básicamente, los guantes, ¿para qué son? Para proteger a la persona. Pero el objeto yo tendría que poder intervenirlo siempre y cuando el objeto esté limpio y las manos del que lo interviene están limpias, lo debería hacer sin guantes, ¿no? Justamente para evitar riesgos y deterioros. Entonces, esa polémica la han dado muchas instituciones. En algún momento leía un artículo del British que justamente estaba en la misma línea, en que el conservador no debería utilizar guantes, sino lavar bien sus manos y estar seguro que el objeto no estaba con deterioro biológico. Hay que evitar el daño en los objetos, y por supuesto tenemos que protegernos. Pero el director de conservación de la Biblioteca Nacional de España me decía en alguna ocasión, un gato no caza bien con guantes, hay que quitarse los guantes para intervenir, nada que hacer.
Me parece una excelente anécdota para este punto. Nosotros, John, solemos decir en el archivo que las condiciones de humedad, luz de ese salón han favorecido la conservación de nuestras colecciones. ¿Podemos seguir afirmando eso o requeriría de... en general, ¿las condiciones de Bogotá son favorables para la conservación de objetos?
Claro, si hablamos en términos generales y comparamos las condiciones de Bogotá versus con las condiciones de Cartagena, pues sí. Decimos, claro, Bogotá es favorable para la conservación de material bibliográfico y documental, pero todo depende. Entonces depende, porque es que si resulta que tenemos una colección en Cartagena, pero la tenemos climatizada y tenemos control de humedad relativa y temperatura, pues va a estar mejor aún estando en Cartagena que estando en Bogotá. Ya. Y si tenemos una colección en Bogotá y resulta que el depósito donde la tenemos es muy húmedo y tiene ese depósito tiene humedad freática y su humedad relativa es muy alta, pues no va a estar tan bien. Entonces todo depende, pero en términos generales sí, las condiciones de Bogotá son muy favorables, son muy buenas. Y hay cosas particulares, pero ya uno se digamos que entra en una temática muy técnica y entonces decir el rango de humedad de cuánto a cuánto, la temperatura de cuánto a cuánto, la luz de cuánto a cuánto. En términos generales, la colección del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario está en muy buenas condiciones en esos términos de humedad relativa y temperatura. Y efectivamente, Bogotá es fantástica.
Sí, señor. Entonces, bueno, creo que con esto vamos cerrando los temas generales que tenía sobre restauración, conservación, pero pues yo no quisiera desperdiciar su presencia aquí en la cabina de Un Rosario Radio, pues porque hay otro tema que quiero plantearle y pues porque yo sé que usted también conoce de eso y es las copias del acta de la revolución del 20 de julio de 1810, porque es un objeto particular con una historia pues también muy singular. Resulta, pues bueno, por lo que yo conozco de la historia, se hace el acta pues en ese día y esa fecha. Se guarda en el archivo y de repente por una calamidad tipo incendio se pierde en 1900 en el incendio de las galerías Arrubla. Entonces, de suerte que esta copia caligrafiada e iluminada que se hizo en París hacia 1850 viene a quedar como el único soporte de lo que era ese documento histórico. Pero esta copia caligrafiada e iluminada es ya un monumento, ¿no? Porque tiene sus elementos artísticos. Sí. Entonces, además de esta muy ligera y desordenada introducción que yo he hecho del Acta de la Independencia, ¿qué nos puede usted contar, John?
Bueno, efectivamente, ese documento ha tenido muchas representaciones, muchos cambios. Pero ese documento como tal, pues, representa un hecho histórico para nosotros. Esa primera edición, que es básicamente es una impresión litográfica iluminada, con unas características muy particulares, pues algunas se conservan en instituciones, efectivamente, y representan, tienen sus símbolos allí ocultos, y es un tema que se estudió bastante en la Universidad de Externado, de hecho se publicó un libro alrededor de eso, y es un libro fantástico porque además se pueden ver las diferentes ediciones, los detalles muy cercanos, hay ampliaciones de esos pequeños detalles, como en una edición aparece un gatico y después aparece un león. El tipo de impresión, ahí la universidad hizo un trabajo muy juicioso con respecto al tema. Más allá de eso que plantea el libro, digamos, hay ediciones que son muy escasas, que por ejemplo la edición en una sola tinta de 1910 es una edición muy rara, que hay muy pocas, hay muy pocas en instituciones, no conozco ninguna en colecciones privadas, seguramente hay alguna, pero no la conozco. Entonces, ¿Qué pasa? Pues ese documento cobra un valor histórico, como el original efectivamente se pierde en el incendio. Entonces recurrimos a las impresiones y a la impresión de París, que fue como la más importante, pero empezamos después a ver que hay unas reimpresiones posteriores con unas variaciones también muy interesantes. Y ese estudio, claro, esa es una invitación a ver ese libro que hizo la Universidad Externado de Colombia alrededor de ese tema. Yo conozco el tema en términos materiales, claro, porque he restaurado algunas, pero no con la profundidad que lo logran condensar en el libro. Alguna vez en mi colección tenía un acta justamente de 1910 en una impresión a un solo tono, que fue la que dejamos en donación para el Museo de la Universidad Externado de Colombia. Es un acta bellísima y creo que tiene más sentido ese documento ahí en esa colección que en nuestra colección. Entonces, justamente por eso hicimos la donación. Pero básicamente sí, es una invitación como a seguir estudiando la simbología que hay alrededor del acta.
Sí, señor, y aprovechando para hacer el anuncio parroquial de que quienes quieran conocer el Museo de la Universidad del Rosario se van a encontrar precisamente en una de las salas que ahorita están en funcionamiento con esa famosa copia caligrafiada por Simón José Cárdenas hacia 1850, que es, digamos, la edición lujosa, ¿no? Uh-huh. Y si siguen en el recorrido hacia el archivo histórico, se van a encontrar con la última de las impresiones, hasta donde yo sé, que es la del Banco de la República de 1952, que es en un solo tono. Y pues la que mencionaba John es como el punto intermedio, que es la edición del centenario, es Víctor Sperling, ¿es en uno color o es en varios?
Ya no, en uno solo. Sí, de hecho hay varias reimpresiones de esa acta. Lo interesante es que yo siento que hicieron una impresión en un solo tono casi a modo popular, como para que la gente pudiese acceder a ese documento, pero el hecho de haberla hecho como tan popular hace que al paso del tiempo sencillamente se pierde, se deteriora, se acaba, se anula esa edición. Entonces esas cosas efímeras se vuelven bastante importantes con el tiempo.
Y un dato curioso sobre estas impresiones del acta es que esa del centenario se guardó precisamente en la urna y que se abrió hace poco, ¿no? Y pues en el libro que se está comentando muestran la calidad o la conservación en que se ha mantenido la que estaba en la urna del centenario contra las que han estado circulando en colecciones, y pues por supuesto ahí uno puede ver el paso del tiempo en una foto, ¿no? La que ha estado guardada y la que ha estado exhibida o la que ha circulado. Entonces, John, con esto yo sí creo que ahora cerramos esta entrevista, pues agradeciéndole mucho el tiempo que ha compartido aquí con nosotros de este tema de la restauración. ¿Alguna cosa que se le quede?
No, el que
o si quiere repetir sus redes sociales.
Claro que sí, si quieren visitarnos, jjmartinez.co, y la página web también es jjmartinez.co. No, solo resta agradecerle a la Universidad del Rosario, y la verdad, en estos últimos 5 años he disfrutado absolutamente esas maravillas que el archivo histórico contiene. Y tener la posibilidad de trabajar con ustedes ha sido fantástico. Gracias por la invitación, Elkin.
Sí, señor. Entonces, cerramos estos minuticos que nos quedan con algo de música aquí para amenizar esta conversación sobre el oficio del restaurador conservador. Entonces, en un programa anterior nos poníamos a recorrer la obra de una compositora mexicana que contribuyó con varios temas a esa parte de la música latina que se ha llamado salsa romántica. La vez pasada les dejaba yo con un fragmentico de La noche más linda del mundo, y ahora quiero proponerles la audición de otra canción, otra que seguro los mayores han oído en alguna parte y seguro pues también han bailado. Y lo que quería compartirles es por qué una mexicana termina siendo grabada por músicos puertorriqueños, pues. Y la anécdota es bien interesante. Resulta que esta compositora, por el contenido, digamos, un poco subido de sus letras, fue censurada en México. Y esto la llevó a ir una temporada a Estados Unidos y luego a Puerto Rico, donde conoció a los músicos de la isla, quienes comenzaron a grabar sus obras. Entonces, sin más preámbulos, Tito Rojas, en 1993, Señora de Madrugada.
Estás escuchando Radiofonium.
Tito Rojas en Radiofonium. Y saludamos a Teresa Guerrero, que se encuentra en la sintonía. Y aprovechamos para recomendarles que se pasen por las redes del Archivo Histórico, donde podrán conocer nuestras notas del blog, entre ellas, por ejemplo, del paso del poeta Julio Flores. Sí, señores, Julio Flores estuvo estudiando en 1884 aquí en el Colegio del Rosario. Vamos cerrando este Radioforum en que tuvimos en la primera parte a John Jairo Martínez, conservador restaurador, y en que cerramos con este homenaje musical a Lolita de la Colina, compositora mexicana. Una canción poco conocida de Cano Estremera, el dueño del soneo, A mí. Soy Elkin Saboya, quien agradece la atención prestada, y a Nelson Duarte, el solo montaje. Hasta el próximo Radioforum.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.